La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches, queridos oyentes de Penal Sin Barrera, la previa.
Muy buenas noches, Tapa, muy bien.
No le re esta vez.
Extraordinariamente bien.
Bueno, siendo las 20:06, arrancamos un nuevo programa, esperando al conductor, que nadie sabe dónde está en estos momentos. Estaba en una reunión de trabajo y evidentemente se le hizo un poquito larga. Así que bueno, ya llegará.
Debe estar en camino.
Suponemos que desde Canelones, ahí está, lo estamos viendo. El secretario, ¿cómo anda, secretario?
Estamos muy bien, muchachos, ¿cómo andan? Qué alegría escucharlos y verlos.
¿Qué hace, Dalor? ¿Cómo va todo?
Estoy muy, muy, muy bien y estoy muy preparado para hoy. Esperaba con ansias este programa. Para comentar lo que pasó en el fin de semana y también para comentar sobre aquella consigna que nos dimos mutuamente la semana pasada.
Perfecto, pero Dalor, tenés que contarnos cómo te fue el viaje de vuelta, movidito de nuevo.
Entre todas las cosas que hubo este fin de semana, su viaje fue un poquito complicado, ¿o no?
Sí, tuvimos algunas turbulencias a la ida, programa Tormenta Santa Rosa. Arriba a 35.000 pies, que sí que fue un poco complejo, y a la vuelta en la zona de Bolivia, no sé qué pasó, pero bueno, también veníamos a lo tomo, pero por suerte aterrizamos, que es lo importante.
Bien, sanos y salvos, ninguna queja, ningún hueso roto, equipaje completo, todo bien.
Sí, todo bien. Hubo la señora de la ventanilla, en un momento se tuvo que levantarse para ir a los toilets y sin querer me aplicó un puntinazo en mi tibia y peroné, pero bueno, salvo eso, todo bien.
Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Fin de semana cargado de fútbol, tenis, rugby, automovilismo,
de
todo el deporte de elite completito.
Y estamos para tratar acá todo lo que pasó.
Bien.
Arrancamos con cuál de las disciplinas
vamos
deportivas.
Vamos a esperar a que llegue el conductor para encarar el tema fútbol.
Muy bien.
O sea que vamos a empezar, si les parece bien. Podría empezar por los Pumas, pero voy a empezar por Colapinto.
Vamos.
¿Cómo lo vieron? Impresiones. El equipo Alpín, que sigue para mí haciendo de las suyas y tirándolo al bombo a más no poder a este hombre.
Le dio la orden de que lo deje pasar a Gasly, ¿no?
Inexplicable, cuando la semana pasada fue todo lo contrario. Entonces,
Porque el que tenía que pasar era Colapinto.
Era Colapinto y sacar un punto y puntuar y nosotros acertar y no, que nos quedara una carrera por puntuar.
Yo no quiero decir nada porque me parece que el conductor tiene alguna injerencia en el grupo Alpine. No quiere que ustedes puedan acertar.
Sumemos.
Yo no tengo tanta llegada como él, así que yo no soy.
No importa,
pero qué sé yo.
Yo le sigo teniendo fe Y bueno, Alex, vos que sos el que realmente sabe de Fórmula 1, ¿cómo la viste la carrera? Una carrera que para mí fue divertida las primeras 5 o 6 vueltas y después fue un bodrio, otra vez, una vez más.
Sí, fue aburridísima, no hubo casi incidentes y las únicas dos cosas que pasaron, bueno, Max Verstappen hizo un carrerón,
sí.
Impresionante y de hecho, bueno, tiene el récord de velocidad, impresionante la carrera que hizo, o sea, eso fue tema número uno. Tema número dos, Piastri lo dejó pasar a Norris, porque cuando faltaban muy pocas vueltas, por un error en el box de McLaren, que tardaron 5 segundos y monedas en cambiarle las ruedas a Lando, que fue un muy buen gesto.
Buen gesto.
Lo hizo en Budapest.
Sí, decidido por el equipo, me parece también, ¿no?
Sí, sí, está bien. Absolutamente. Pero bueno.
A ver, le dieron la orden y la acató.
Sí, la acató y por lo que yo sé, tiene muy buena relación entre ellos también. No sé si...
Sí, entiendo que sí. Incluso la vez pasada, cuando se le rompió el auto a Norris a poco de terminar la carrera, Piastri lo fue a...
Lo fue a ver.
Digamos, a ver. Consolar.
Sí, sí, es así.
Sí, así que eso fue el uno y el dos fue la orden a Colapinto que deje pasar en forma urgente a Gasly. Solo para que estemos todos en la misma página y los oyentes sepan, normalmente los equipos tienen un sector del circuito en donde cuando van a hacer ese cambio de posiciones, preacuerdan una curva en particular en donde hacerla. En el caso de Holanda era una curva puntual y ahí esperaron a llegar a esa curva para hacer el cambio, que no hacía ningún sentido porque Ocon se estaba escapando. Esta vez, en vez de respetar la curva tradicional preacordada, por eso dicen en forma urgente y por eso Colapinto lo deja pasar. No se explica realmente. Yo tengo la sensación, esto no es un diagnóstico remoto, pero tengo la sensación de que Colapinto va a correr en Fórmula 1 el año que viene y puede ser que no sea en Alpine. Puede ser que sea en otra poltrona y hoy 8 de septiembre, como dicen en Uruguay, lo estoy comentando al aire, porque hay algunos movimientos medio raros
muy raros
dentro de Alpine y fuera, sí.
No, y además a eso se le suma, vos sabrás, Dalor, verificar esta información, pero leí hoy que parece ser que Emirates Airlines iba a poner, creo que $25 millones para sponsorizar a Colapinto.
¿A Colapinto?
Sí, puntualmente a Colapinto, porque están con un programa así de apoyo a jóvenes talentos.
Bien.
Del deporte y lo apuntaron a Franco y parece ser que Colapinto está obviamente muy agradecido, feliz de la vida. Calculo que eso le abre la posibilidad de ir con ese sponsor a otro equipo.
¿Pero ¿no? ¿A qué equipo puede ir? ¿Vuelve a Williams? ¿No vuelve?
No lo sé, pero no. Alguno le va a venir bien esos 25 bien, ¿sí? millones de dólares.
Pero 25 tampoco es tanto para alguna de las escuderías más grandes.
Y tener a Emirates ahí, ¿no?
No, bueno, tener a Emirates puede ser. Veremos. No sé por dónde la ves.
Veremos.
Vos, secretario.
Te pido que corrobores esta info, pues la leí, no la pude chequear. Pero sí la leí en una de las redes.
Voy a llamarla a María mañana, porque ahora está descansando por la hora, y hablo con ella, lo verifico.
¿Quién es María? Mensaje. Dalor, ¿quién es María?
Será la manager de Franco.
La manager de Franco, ok.
Bueno, yo voy a tirar las redes por Bizarrap, a ver qué me dice. También que siempre anda dando vueltas por ahí.
Okay.
Sigue apoyando, bueno, sí.
¿Cómo, de Franco? ¿Cómo me sorprenden ustedes? ¿Qué contactos bueno, tienen? Sí, ¿qué sí. llegadas? ¡Qué bárbaro, muchachos!
Veremos.
¿Están contagiándose el conductor?
Tratamos.
Igual quedamos un poco sorprendidos con el Tapas cuando Emirates buscando jóvenes talentos. No sé por qué nos fuimos convocados nosotros, pero bueno, nada, asunto para otro día.
Yo no sé si encuadramos en jóvenes ni en talentos. Mira lo que te digo. No, así que yo no tengo ninguna duda de por qué no me buscaron.
Está bien, pero por lo menos 25 lucas nosotros nos arreglamos, mínimas.
No hacía falta 25 claro. millones.
Claro,
¿para metemos
5 lucas para cada uno, le tiramos 5 lucas a Charlie y listo, ya está. 25 los 5 integrantes, ya está, perfecto. ¿Eh o no?
Qué bárbaro, ¿eh?
¿Qué va a ser? Bueno, carrerón de Hadjar nuevamente. Salió desde boxes sí. y el tipo terminó noveno.
Sí, es un muy buen piloto. Es un muy buen piloto. Todos los rookies anduvieron muy bien.
Todos,
sí. Tina Tonelli, por más que no está en su mejor momento, Toto Wolff tuvo una declaración que había tenido una muy mala carrera, igual está siempre firme ahí. Pero bueno, es chico, es muy chico. Bortoleto en Sauber haciendo una performance increíble este año contra Hülkenberg. Berman también, no, es un muy buen año para los rookies en general. Así que eso prueba que hay mucho talento disponible. Así que bueno, ojalá que siga así.
Hülkenberg, ¿qué pasa? Va y viene todo el tiempo.
Ese fue el que no pudo salir.
Sí, por eso.
Se le rompió el auto antes de arrancar.
¿Se le rompió o lo rompió él?
No, aparentemente sí. Un problema, no sé si era en el embrague o algo por el estilo, ¿no? Ok.
Sí, algo así. Algo pasó que no pudo largar y después Alonso rompió la suspensión cuando agarró el pianito, rompió la suspensión y tuvo que andar en la vuelta 24.
Bien, bueno.
Fórmula 1, ¿qué hacen? ¿Cuándo sigue?
¿Cómo seguimos? Y la próxima carrera es Bakú, si no me equivoco.
Es en Bakú, es una carrera que no está este fin de semana, sino el siguiente.
Claro, el otro.
Después viene Singapur, donde Penance en Barrera va a estar
representado. Vamos a estar presentes, muy bien.
Presentes, muy bien.
Qué bueno que te toca ir siempre, qué bien, ¿eh?
Bueno, viste que con los dueños del programa uno siempre tiene buena relación.
Qué grande.
Y aparte valoran los pronósticos y los diagnósticos remotos.
Sí. Los pronósticos que fin de semana anduvieron impresionantes. Impresionantes.
Bueno, justamente Fórmula 1 no, pero bueno, no importa.
Fórmula 1 es lo más difícil. Que pague
la comida ahora.
No, tenemos tiempo. ¿Cuántas carreras quedan? ¿8 horas?
¿Siete? Tenemos tiempo, era por esta carrera.
No, 8 horas.
Él decía de 14, hasta 14.
No, dijimos de acá al final en 2 va a puntuar.
Pero el Bocón Canelonino dijo que si salía menos de 14 pagaba la comida. Pero bueno, qué sé yo, no sé.
La pago encantado, no hay nada más agradable que ir a cenar con ustedes, muchachos. Así que encantado, será un placer.
Bien, muy bien. Un placer.
Te aclaro que somos 5. Están los aplausos de Charlie, se sumó.
No, vamos Charlie.
Además, vos viste, perdón, cuando aparece el secretario, aparece en pantalla y está por hablar, le tiran la música. Sí, vos viste, tiene música especial, ¿no? ¿Escuchás? Ya. Esa es suya. Secretario, qué grande. Impresionante. Qué
grande, le ponen música de ascensor, ¿no?
Sí. Las cosas que habrá hecho en el ascensor, el secretario.
Opa.
En fin. Bueno, vamos, Fórmula 1, ¿tenemos alguna perla? ¿Usted que siempre tiene perlas por todos lados? No. ¿Estamos tranquilos?
No. Yo pasaría al tenis.
Al tenis. Sí. Bien. Bueno. Tuvimos un triunfo argentino en dobles, ¿correcto?
Estamos hablando del US Open.
Vamos a hablar del US Open y vamos a hablar de un argentino.
Gran Slam y se la lleva Ceballos, Dalor.
Con Granoliers.
Se la lleva el marplatense Horacito Ceballos con el español Granoliers. Ganaron su segundo Gran Slam, también ganaron Rolanga. En un partido muy apretado, que de hecho tuvieron 0-40 con triple match point en contra. En el tercero lo levantaron. Y el Cebolla se sube... al podio, que también subió Delpo, Vilas, Sabatini, Suárez y Gusti Fernández, así que bueno, pone su nombre en lo más alto en el US Open. Realmente una gran alegría para él. Ahora se fue a Holanda, porque hay serie de Copa Davis el fin de semana, así que ya se unió el equipo, más tarde obviamente por haber jugado la final del Abierto Americano.
Muy bien.
¿Cómo anduvieron las chicas?
Las chicas anduvieron bien, ganó Sabalenka, le ganó Anisimova. Recuerden que Anisimova perdió, la americana perdió 6-0 la final de Wimbledon. La venganza es un plato de se come frío, le ganó a Świątek para llegar a la final contra Sabalenka. Y no jugó mal, perdieron 2 sets apretados. Sabalenka realmente jugó una barbaridad. Igual Anisimova tiene el revés más fuerte en circuito. De mujeres y de varones.
Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Es verdad que también es más fuerte que el de hombres?
Sí.
Mirá vos.
Es que era 124 kilómetros por hora, el revés más fuerte que ha pegado esa jugadora. Y la derecha, más fuerte, también la ha pegado una mujer, Sabalenka, curiosamente. Así que tenemos que ambos golpes, el más fuerte del circuito, de los dos sexos, lo han pegado mujeres, para tener en cuenta.
Lo del drive de Sabalenka me llama la atención, que sea más fuerte que lo que pegan los dos finalistas masculinos, porque vi el partido, vi no todo, pero gran parte de la final de hombres, y los sablazos que pegaban uno y otro de drive era impresionante.
Y la velocidad.
Por eso te digo, una cosa de loco, es una aceleración en los golpes llamativa. Pero bueno, terminá de contar esto, que no te quiero spoilear la info.
No. Básicamente el murciano se llevó 5 millones de lechugas, así que estaba muy contento. Se lo vio celebrando en un club nocturno privé.
Contá a los oyentes televidentes.
Perdón,
que todavía no nos pasamos a la tele, ¿no?
¿Emita estaba ahí presente o no?
No, pero van a jugar una exhibición en Nueva Jersey el 10 de diciembre.
Bien.
Tiafó contra Carlitos, el murciano. Y Emma no se lo juega con Anisimova, pero luego juegan en el 10 de diciembre en New Jersey, en un estadio ad hoc, sería el término.
Okay.
Así que bien.
Bien.
Yo lo que me llevé del partido fue una cosa que dijo Carlito después, que él, cuando pierde la final de Wimbledon, no fue a jugar el Master 1000 siguiente, sino que se quedó, hizo un bloque de 15 días de entrenamiento para entrenar exclusivamente las cosas que tenía que hacer para ganarle a Sinner. Dicho apocadito, que fue realmente sorprendente. Entiendo que no jugó el Master 1000, no sé si fue Canadá o si fue el Cincinnati, pero uno o dos no lo jugó, Canadá no lo jugó, para 15 días encerrarse a ver cómo le ganaba a Sinner. Y si ustedes se habrán dado cuenta, que lo que hizo Gran Carlitos en Wimbledon, Dimitrov lo tenía contra las cuerdas hasta que se lesionó a Sinner, y le jugaba ese slicito, esa masita, ese añolotti, ese raviolón, que empezó a sacar en el partido. Porque cuando uno le pega más fuerte contra Sinner, vuelve más fuerte y entra en un golpe con golpe que no, que a veces. Entonces, le varió mucho el juego. Tiraba la masita, tiraba más alto, como lo fue un poco envolviendo. De hecho, Sinner, cuando termina el partido, declaró que Carlos había sido justo ganador y que él iba a aprender a variar su juego como hacía Carlos, y que por eso tal vez perdería algunos partidos en próximos meses, pero quería llegar a hacer lo que hace justamente Carlos. Que recordemos, llegó a la final el murciano sin haber perdido un set, y perdió un solo set en todo el torneo, y le quebraron el saque solamente 3 games en todo el torneo. Otras cosas que hizo Carlito después de Australia, cuando pierde con Nole en cuartos, es practicar el saque. Fue una bestialidad lo que sacó. Así que los motivos de su triunfo están en haber mejorado mucho el saque y en haber variado el juego a Jannik Sinner, que hizo que ganara en 4 sets bastante cómodos.
Sí, realmente
increíble. El saque, lo que mejoró, impresionante. Creo que de 108 games que jugó en todo el torneo, ganó 106. Solo 2 perdió. Impresionante.
Es una cosa impresionante.
Y la aptitud física también. Una cosa,
está hecho un animal.
Una bestia.
De todos modos, me impresionó lo mal que jugó Sinner el tercer set. Fue una cosa de loco, fue especialmente los primeros 4 games, que fue rapidísimo como se puso 4-0 Alcaraz. Lo vi jugar muy mal a Sinner, como no lo había visto jugar nunca. Muy errático, pero muy mal. No sé realmente si el bocho le iba a dar como para poder ganar después de eso. El tercer set fue lamentable.
Yo les pregunto.
Después el cuarto set fue muy divertido. El nivel
impresionante
entre ellos dos. Y ya nos tienen acostumbrados a que las finales sean entre ellos dos.
Y yo creo que va a ser así por mucho tiempo.
Pero deberían los demás, porque parecía que no había tanta diferencia con algunos otros, pero se está estirando la diferencia.
Se están escapando, me da la sensación. Ahora, les pregunto a ustedes dos, que son grandes tenistas ambos.
No.
¿Puede ser haya pasado que Sinner, al ver que le quebraron rápido, quizás que no esté en su mejor forma física, diga, bueno, está, tiro palazo, viste, trato de hacer puntos rápidos, y si se me va el set, que se vaya, porque prefiero estar bien firme para el cuarto que viene? Eso, o eso es simplemente mental y se va del partido y pierde porque...
No, eso solamente podría ser cuando ya estaba 5-1, pero cuando estaba en 0-0 que pierde cuatro games seguidos ahí.
Bueno, por eso, no cuando estás 3-0 dice, no, ya pues está, 3, no lo voy a levantar, no, me la juego con Palazzo.
3-0 normalmente es un solo quiebre, o sea, está muy a tiro. Y de hecho era un solo quiebre, sí, porque había empezado a sacar el tercer set Alcaraz.
Sí,
era uno solo. Y no, y perdió de nuevo el saque, pero los perdía aparte, creo que a 15-0. Era terrible. Los primeros games fueron rapidísimos y creo que eso le dio a Alcaraz digamos, una base muy buena para el sprint final.
Comparto lo que dice el doctor Pome. Yo hablé con los fisios de ambos, y en el caso de Sinner, había tenido una dificultad en el hombro en la semifinal contra Félix Auger-Aliassime. De hecho, si ustedes ven las estadísticas, en los últimos dos sets de ese partido sacó 10 kilómetros menos que su velocidad normal, pero eso no ocurrió en la final. No tuvo ningún problema físico en el hombro, porque de hecho el saque promedio de ambos fue casi igual. Lo que sí, estuvo muy, muy, muy errático consigo con el doctor Pome en el tercer set. Para mí eso fue un tema mental, que dijo, no vengo jugando bien, Carlitos venía arrasando, y dijo, no, esta vez no me toca. Bajó el nivel y lo levantó un poco por orgullo, porque el italiano también es muy competitivo. No es de origen armenio, pero es como si lo fuera.
Bien.
Entonces
bien.
Quiso combatir.
Oíme, Dalor, pero justo venía de ganar él el segundo set. Había perdido el primero cómodo, el segundo lo gana bien, parejo, pero lo gana bien. Así que llama la atención ese razonamiento justo cuando había ganado él el segundo set. Pero bueno, puede ser y fundamentalmente creo que Alcaraz estaba muy aplomado. Sí, como, sí. Bueno, como en todo el torneo, pues mismo contra Djokovic. Fue una cosa impresionante cómo lo jugó, no solo lo bien que jugó, sino la manera que lo encaró. Porque la semifinal la ganó de una manera brillante. Djokovic quedó muy lejos.
Perdón, de hecho, muy lejos. De hecho, Djokovic sacó para set 5-4 en el segundo. Lo que está, Carlito está mucho más maduro. Antes hacía mucho chiche, mucho firulete, como que quería.
Tiraba muchos drops.
Muchos drops y mucha iba muy al fleje innecesariamente, y ahora maduramente aprendió a jugarla un poquito más segura cuando no es necesario ganar el partido con un filete para la tribuna. Entonces creo que en eso maduró. Así que, bueno, de hecho los últimos 8 Grand Slams lo ha ganado 4 cada uno. Sí. Y Carlitos ya tiene 6 en su haber. Tiene más que Nole, Roger y Rafa a la edad de ellos.
No, es una bestia.
Perdón, no menor. ¿Qué tiene? 22 tiene.
Alcaraz tiene 22.
Bien.
No, es un animal. Realmente es un monstruo, un jugadorazo. Me encantó la actitud de los dos en las declaraciones post partido. Los dos súper centrados, muy, muy buenos, reconociendo uno al otro y a los respectivos equipos. La verdad, muy bien los dos.
A mí Sinner me cae muy bien. No, a mucha gente mucho no le gusta. No, pero a mí me cae súper bien.
A mí Alcaraz también, ¿eh?
Y Alcaraz, no, bueno, Alcaraz ni hablar. Sí, sí. Pero Sinner, viste que tiene como un poquito más de rechazo.
No sé por qué. A mí lo que me pasa con Sinner es que lo veo tan poco italiano, ¿no? Porque tiene pinta de ser, no sé, irlandés, no,
noruego,
o yanqui.
Noruego.
Pero, sí. Pero no, viste, el pelirrojo, la manera, no sé. No lo veo... lo que uno está acostumbrado a los tanos.
Bueno, es más de la parte menos italiana de Italia.
Claro, sí, sí.
Está arriba.
Está arriba del todo. Segundo, el look estéticamente no lo ayudaba. El diseño de Nike no lo favoreció, me parece a mí, humildemente.
No,
porque era todo rojo con el caco. Era todo.
Bueno, al murciano tampoco, ¿no? La verdad que los diseños de Nike son una... Los diseños y los colores que usa Nike son una cosa espantosa. Pero espantosa, ¿eh?
Espantosa. 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 Pero quería darles este dato que no me quede en el aire.
No, no.
Con 22 años, 4 meses y 2 días, Charles Alcaraz, el murciano, tiene 6 Grand Slams. Rafa tenía 5.
Mira.
Y Nole y Roger tenían 1 cada uno.
Mira.
Así que esa es una perla varón... de los lunes.
Perla Barba. Bien.
Muy bien.
Bien.
Vamos a full.
El catálogo de las perlas, digamos, el ranking. ¿Cuál es el primero? Varón, ¿en qué lugar está? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Qué onda?
No, primero Santalla.
Claro, primero Santalla. Perla Santalla, perfecto. Es indiscutible.
Indiscutible. Segunda.
Varón.
Varón, perfecto.
Okay. Okay. ¿Y la tercera qué sería?
Caron.
Caron.
Perla Caron. Ok, bien.
Bueno. Si le llegas a decir Pindonga, y te iba a decir Pindonga.
No, bueno,
Perla Caron. Puso Caron.
Perla Caron, bien. ¿Hay alguna otra perla? No.
No sé, pero me causó mucha gracia porque bien. Cualquier cosa que le decías, yo le veía el correcto. Estaba gesticulando en Canelones, ¿viste?
Bien.
Bueno, bien. Acá va otra perlita chiquitita. Que desde que empezó el 20. Gracias, gracias, Charlie. Desde que empezó el 2024, Sinner tiene un récord de 109 partidos ganados y 4 perdidos contra todos los rivales del circuito. 109-4. Ahora, contra Carlitos. Un partido ganado, 7 perdidos.
7 abajo, sí, sí.
Evidentemente.
Es la bestia negra.
El Carlitos Luciano. Sabe jugarle a Sinner. Lo estudió bien después de Wimbledon. Y lo que dijo Sinner, que vos ahí, que Dalor le estaba comentando,
sí.
Es que quiere. Estamos hablando de un tipo que hasta ayer era el número 1 del mundo, ahora es el número 2. Y dijo. Tengo que hacer estos cambios porque quiero ser un mejor tenista.
Sí, y quiero ser
más humildad.
Impredecible.
Ah, tiene sí, una humildad sí. Extraordinaria. Sí, genio, sí. Quiere ser genio. Impredecible y mejor tenista. Me encanta. La verdad, te soy sincero, la forma de ser de los dos, bienvenidos. Y hablando de forma de ser, ahí leí que Novak Djokovic con la mujer donaron casi $700,000 para cubrir la deuda con comedores de 103 escuelas para que los chicos puedan ir tranquilos al colegio a comer y demás, porque es donde se alimentan muchos de los chicos de Serbia.
Bien.
Y cuando estaban ahí, uno de los chicos le preguntó, ¿y por qué nos ayudás a nosotros en vez de pensar solo en el tenis? Y se quedaron mirando y se le pusieron los ojos llenos de lágrimas a Novak con la mujer.
Con la mujer.
Y Novak le dijo, lo que pasa es que es mucho más importante el futuro de ustedes que un torneo de tenis. Impresionante.
Bien.
Así que Novak Djokovic, chapó.
Bien, muy bien.
Más allá de que tiene su fundación y qué sé yo, qué sé cuánto, que todos sabemos que con las fundaciones se hacen cosas realmente muy buenas, pero también tienen alguna ventaja impositiva, etcétera. Pero doctor, esto puntual...
Eso es...
No, pero de verdad te lo digo.
Altruismo.
Altruismo, todo.
Sí, bueno. Vamos a pensar eso.
Pero a mí me gusta este tipo de gestos donde se ayuda prácticamente y encima yendo, poniendo la cara. Espectacular, me pareció.
Bien.
Muy grande. Y agrego algo. Novak no tenía una familia, claramente de no muchos recursos, país devastado por la guerra. El padre pidió plata a la mafia para que Novak pudiera jugar el Orange Bowl cuando era chico. Tenía creo que 12 años. Con lo cual sabe perfectamente las carencias financieras, pues las vivió en persona, porque vio a su padre pedir plata a gente armada. Eso lo declaró hace un tiempo atrás. Y en ese gesto que estamos destacando, quisiera destacar también a un gesto de un jugador del Club Atlético Boca Juniors, que salió a la luz públicamente hace muy pocos días, Edison Cavani. Hay un uruguayo, voy a pasar los datos, que tenía a su chica enferma, que tuvo que hacer una cirugía de urgencia,
sí.
El padre no tenía el dinero, llamó a la mujer de Cavani, y Cavani en menos de una hora le llevó la plata para que le puedan operar con éxito a esa chiquita. Así que,
exactamente.
Claramente, otra persona absolutamente extraordinaria y de bien, obviamente vecino de donde vivimos, pero bueno, nada, quería destacarlo para que vean que la solidaridad hay que celebrarla y valorarla en todas sus formas.
100%.
Bueno. Buenas noches a todos.
Llegó el conductor.
Intempestivamente. ¿Qué tres pasó?
3:30 un partido de snooker en pared. Una cosa de locos.
Reunión de trabajo.
3:30.
A mí me dice, me voy, tengo una reunión de trabajo.
No te dije eso. Te avisé, te dije exactamente lo que sucedía. Y no se puede abandonar porque es en parejas.
Mirá vos, caramba.
Qué bárbaro.
Dios mío.
Hemos
Dios
vencido, mío. Por suerte.
Bien,
bueno. Estaba imposible y vencimos. Bueno, ¿cómo le va, secretario? ¿Todo bien?
Su impecable estaba preocupado, conductor, y estábamos llamando, haciendo gestiones con la secretaría, a ver si había pasado algo.
Esto no pasó nunca, es 2 horas máximo, y justamente prohibiendo esto, era a las 6, adelanté a las 5, no obstante lo cual, terminó 8:25 y estuve acá en un santiamén.
¿En como un decía, santiamén? ¿Estabas acá cerquito?
En el show de un servicial.
¿Estabas acá cerquita?
Sí, acá.
¿En el lugar?
Sí, en el club.
Okay. Caramba, bueno.
Bueno, ¿qué tal?
Yo estaba convencido que estabas en una reunión de trabajo, Dito. A mí nadie me contó la verdad, no, así que estoy...
No, bueno, ni idea. Bueno, pero tampoco era algo para ocultar. No. Porque tenía fecha, o sea, no podía porque no era solo yo. No dependía de mí. Era como tener un campeonato doble que no podés cambiar. No podés de doble de tenis o algo así. Imposible.
Imposible. Imagínate, hemos jugado al tenis con Navarcovo. Sí. Nunca un walkover. Sí. Nunca.
3 horas para llegar acá.
Sí. Mamita. No, estoy todo chivado. Bueno, ¿dieron los equipos? ¿Qué,
de no,
qué
no vimos nada, te estuvimos esperando a vos.
Hablamos de Fórmula 1 y tenis.
Pará. Fórmula 1 y ¿qué tenis hacemos? ¿Vamos con la música o seguimos con el programa? Para que te acomodes, viniste...
Por vos, mí.
¿Por vos?
Sigo como por un tubo, pero si querés por música, sí, estás por en todo tubo. Tu derecho.
No.
¿Vos estás con ganas de bailar?
Yo no.
¿Secretario
no, no,
está con ganas de bailar?
Ya estuvo
tengo
bailando.
Tengo un cambio de vestuario, así que la música me vendría bien.
Hay cambio de vestuario, bueno, está bien, no, perfecto.
Me haces perder 3 minutos preciosos. Bueno, vamos.
Bueno, vamos a hacer una nueva manera de ver la música. Vamos a, en vez de escucharla, ahora la vamos a ver. Ya bueno, que estamos, vamos a poner un video.
Bueno, muy bien.
Gracias a las gestiones de Charlie, que hablé a la tarde, hizo todo un trabajo. Así que ahora en vez de escuchar la música la vamos a ver con videos.
Ambas cosas, ¿no?
Ambas cosas.
Y la idea.
Sí.
Y la idea,
además.
Y bien. La idea de algún creativo seguro por ahí.
Sí, ¿no? Sí, la idea fue suya. Esto yo lo hacía en los 90s cuando pasaba música, pero bueno.
Lástima que tardamos 4 años para retomarlo de los 90.
Ahí estamos viendo a The Cult y el tema es Hollow Man.
Hey!
Estás en Penal Sin Barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
La palabra, dijiste, supuesto, dijiste quién cantaron.
Decalt, Hollow Men, una versión en vivo.
Estamos al aire entonces, porque no está la luz. Bueno, vamos a la mierda. Sorry, muy fuerte esto. Pará, vamos.
No lo puedo creer.
Pues no nos queda mucho tiempo hoy, pará. Y por ahí, el jueves podemos hablar del partido de rugby un poquito todavía, ¿no?
Sí, podemos ir directo a lo que quieras.
Vamos a ir...
Ahí está, haciendo señas con el pulgar.
Vamos a ir a la consigna que teníamos para hoy, que era... hacer un seleccionado de jugadores que no estuvieron en lista de Mundial, o sea, que no viajaron al Mundial o no estuvieron en el Mundial de Argentina, y que no estén en actividad. Entonces... el que primero va a decir su equipo, después charlamos los suplentes. Quiero el equipo del Tapa. Despacito. ¿Suplentes? Después vemos si hay suplentes o no. No.
Decí el equipo tuyo.
Decí el equipo despacito, ¿eh?
¿Despacito?
Sí, lo terminás, comentamos dos minutos, a ver, y después vemos.
Al arco, Agustín Mario Cejas.
Bueno, muy bien.
Número 4, Hugo Benjamín Ibarra.
Muy bien.
Número 2, Hugo Villaverde.
Bueno, vamos coincidiendo bastante conmigo. Por
número 6... Roberto Mouso. Y número 3, Pinola.
Ok.
¿Hasta ahí vamos bien?
Vamos con el medio campo.
JJ López.
Sí.
Ludueña.
Sí.
Y el Beto Márcico.
Correcto. Delantera.
El Turco García.
Ah, muy bien.
Lisandro López y Garrafa Sánchez.
Pará. Lisandro López, el de Boca que lo pones de 9, el ex Boca que lo pones de 9.
El único 9 que juega en mi equipo siempre es Lisandro López.
Bueno, ¿voy yo?
Dale.
No sé, ¿qué se quedaron con la boca?
Con este equipo, con mi equipo te destrozo.
Bueno, veremos.
Voy. Barovero al arco. La defensa es muy parecida. Ibarra, Villaverde, Mouso y Bangioni. Medio campo, JJ López, Claudio Marangoni, el Tata Martino y el Beto Márcico. Centro delantero, dos puntas voy a poner. Y acá tengo muchas dudas, pero lo voy a poner al Mellizo y a Ignacio Escoco. ¿Puedo decir alguno suplente mío? No, pues vamos a chocar.
No.
Doctor Pome, ahora su equipo. O Charlie, ¿nos puede cantar Charlie primero si lo hizo? Bueno,
no lo hizo.
Doctor Pome, a ver.
Yo voy a hacer una pequeña aclaración que es, busqué lo más parecido a la época nuestra y no
claro.
Y otra cosa, salvo alguno histórico, pero que bueno, es así. Sabía que vos ibas a poner a Barovero.
Pero lo puedes poner.
Lo puse a Torrico. Que me parece un muy buen arquero.
¡Epa! ¡Torrico!
No...
Listo.
Mirá no, de verdad.
Mirá qué sorpresa.
Yo con mi equipo, con los delanteros, no más allá. Ya, el doctor Pomi ya le gané con Torrico.
Ibarra.
Bien.
Carbonari, el de Rosario Central.
Peteco Carbonari.
Sí, que le pegaba...
Que no te pegue una patada.
Que le pegaba con una violencia infernal.
Novedoso.
Novedoso, bien.
Bausa.
¿Qué pasó con Mouso?
Mouso, ¿no?
Sí,
te olvidaste.
Quise ir por algo más.
Está bien, muy bien.
Más representativo como para que los oyentes,
de tu época.
No, y aparte porque me divirtió porque te puse.
Mucho del interior hasta ahora.
Y te puse varios de la.
Bien, bien.
Que fueron DTs de la selección argentina.
Ok, bueno.
Bausa, sí. Maxi Velázquez.
Maxi de Lanús.
Sí.
Parecía un muy buen 3.
Era un buen
3. ¿Este equipo es para jugar en la quinta del expresidente o es para presentarse con nosotros? No sé por qué.
Bacedas.
No,
que quedó afuera de la lista del Mundial.
El secretario me dijo que había jugado. Que
para mí, Cristian Bacedas quedó afuera de la lista del Mundial.
¿En el 98, Bacedas?
Para mí no.
El secretario me dijo que estuvo. Bueno, sigamos.
Claro que no.
Sigamos.
Si querés, en vez de Bacedas, lo pongo a Carlos Salvador Bilardo, que no jugó ningún mundial, como para agregar un DT.
Perfecto.
Márcico de 10, sin duda.
Sí.
Y de 5, tengo 2 ahí. Sí. Como ustedes ya dijeron, el equipo. Ah, pues falta él. Que
sí, sí. Bueno, Blas Armando.
Cassini.
No, déjate de joder. Déjate de joder.
Y el Chacho Coudet. Para que veas que no estoy poniendo solamente con el corazón mío.
Antes que Cassini lo pongo a Junta, pero.
Está bien, está bien, Tapa. Ese es tu equipo. Después debatimos.
Y yo también podría haber puesto a Sunie, pero no.
Después debatimos. Era
de más acá.
Tapa, que dé el equipo, después debatimos.
Guillermo Barros Schelotto.
Sí.
Carlos Bianchi. Y Lisandro López.
Bueno. Es goleada de mi equipo. Hasta ahora es 4-0. Salvo que haya un gol de tiro libre de Carbonari, 4-0.
Tengo a varios que no los voy a decir porque tengo miedo que el secretario se copia.
Y después seguimos
con los suplentes y eso.
Bueno, secretario, ¿qué conceptos, en qué se basó para hacer el equipo? Así como Jorge dio. Sí.
Primero, antes quiero aclarar que Cristian Basera jugó la Copa Mundial Sub-20 en Portugal.
No, eso no es mundial.
Es correcto, tiene razón.
No, eso no es mundial.
No quiera corregir.
Un Sub-20, dijimos mayores.
Es correcto lo del doctor Pome.
100%. Es correcto, doctor Pome.
El secretario no entendió bien las consignas. Hoy todavía seguía con las consignas mezcladas.
Pero mira cómo tiene la cabellera. Sí.
Bueno.
Pero por eso me creció el pelo. Pero bueno, yo busqué.
¿En qué te basaste?
Yo me basé en un para mí la consigna, que claramente la había entendido en su momento no bien, yo busqué un equipo de buen pie, que tenga coherencia de valores, que dé una buena imagen, un lindo juego, un equipo aguerrido, que tenga educación, respeto, que trate bien al periodismo, nada, busqué toda serie de criterios personales. Y llegué a esta conclusión que me hizo pensar yo el fin de semana. Al arco, Marcelo Barovero. En la defensa, el Sapo Saporiti, Johnny Maidana, Ramiro Funes Mori y Toto Berizzo.
¿Y quién?
En el
¿Toto
medio,
Berizzo?
¿Quién? Eduardo Berizzo, de tres. El Toto Berizzo. JJ López, el Negro Parma, que es pan descanse, y Andrés D'Alessandro. Y después en la delantera, es un 4-3-3 muy marcado, Pedro Alexis González, Ignacio Escoco y Eric Lamela.
¿Quién lo dirige? Vamos por parte. ¿Quién
lo
dirige?
Y lo dirige una dupla, como en Platense fue tan exitosa la dupla, busqué una dupla que se complemente a la perfección. Entonces busqué a Marcelo Daniel Gallardo y a Guillermo Barros Schelotto como directores técnicos.
La dupla, la convivencia esa va a ser fácil.
Bueno, pará, si es duplas, tiene que ser duplas, entonces
la mía
es Coudet Costas.
No.
La dupla técnica.
La mía es Marcelo Gallardo, no.
Bianchi. Bueno, sí. Carlito Bianchi está de 9, así que
lo pongo al Toto Lorenzo.
Puede dirigir.
Toto Lorenzo fue de un mundial, así que no puedo.
No, ¿de cuál?
No, de la selección argentina no fue.
¿No fue?
¿Toto? Mundial.
¿No fue?
66.
No,
ahí fue CAP.
No, el CAP fue en 74.
74.
En el CAP, 66, no 66. Sé si no fue el Toto Lorenzo.
Puede ser.
66.
Me parece que fue el Toto Lorenzo de 66.
Puede ser. Bueno, me parece que sí. Bueno, comentarios, no sé. Secretario.
Busqué la objetividad y dije, vamos a buscar un equipo que nos represente.
Bueno, ahora te voy a decir. Juega en el medio campo, sin duda alguna, Sebastián Battaglia, pero lo que pasa es que...
Claro. Battaglia, claro.
Sí.
Crack,
Battaglia. Pero no quería hacer justamente lo que hizo este tipo. ¿Viste? Ahí está, quedó en evidencia el de Canelones, una vez más quedó en evidencia. Ya está, no se puede, ya está. No hay forma.
Pero espera,
no hay forma.
Pero no, Battaglia bien, tenés. Bien. Che, Battaglia no lo consideré.
Un número puesto total.
Por eso.
O Marangón.
¿Qué jugador sacarías...
Hablando en serio,
¿a quién sacarías de tu equipo que está bastante bien, salvo
Cassini? Cassini afuera, Battaglia.
Sí, obvio.
No arranca.
Sin duda.
Sí,
sin duda. Sin ninguna duda.
Pero ¿y por qué te inclinaste por Cassini?
No, porque puse Cassini y lo iba a poner a Coudet directamente. Y después, para boludear un poquito, porque me imaginaba que venía algo así.
Está bien.
Dije, bueno, lo pongo a Cassini. Pero para mí, el número 5 de esto así, va a ser a Battaglia Márcico, es un mediocampo extraordinario. Que sí, creo que es... muy competitivo, a pesar de que el conductor me dice que me van a 4-0.
No, no hay chance, boludo.
Puerto Rico al arco.
Se acercan a la defensa y entre Peteco, bueno, Carbonari y el Patón Bausa.
No, pero te pongo un rapidito, Guillermo por afuera y Escoco. ¿Cómo haces?
Pero ahí está Ibarra y Velázquez por afuera.
No.
Igual Guillermo juega conmigo. Tiene, no, tengo prioridad. No, Guillermo, te aseguro que prefiere
conmigo. Entonces, vamos a algún suplente que no hayan nombrado. Puedo decir un par de opciones en las que pensé.
Sí.
Bueno, Cejas. Bueno, voy a decir, Cejas hubiera puesto al arco, el arquero suplente.
Yo a Barovero.
Ok. Tengo una duda si Fabián Basualdo fue a un mundial o no, pues jugó mucho con Basile. Es Basualdo, si no es Apuriti. Tengo la duda y no quise bulear nada.
Para mí Basualdo fue al de Estados Unidos.
Puede ser, por eso, no lo sé. No, pues jugó Hernán Díaz, de 4. Un partido de seleccionó el titular, que es, bien, pero... jugó Hernán Díaz de suplente.
Yo también hubiera pensado que fue, pero no estoy seguro.
No estoy seguro y no, quiero, no me gusta bulear. No. Mi 2 suplente es Héctor Cooper.
Gustavo Adolfo Costas.
Ese era mi 6. Después Javier Pinola, puede ser. Con Bacedas, también tenía dudas si fue o no fue, si no era el Panza Videla, Ludueña, el Pato Gasparini.
Panza Videla, muy bueno.
El Gasparini.
Sí, también el de Racing de Córdoba.
Sí. El Negro Palma.
Negro Palma lo
y después
tengo.
Tenía el Turco García y alguien que nadie dijo, el Búfalo Funes.
Bueno,
como
yo lo
9
tengo suplente,
para enfrentar a cuando él, suplente. Cuando sale la dura seta de Carbonari. Que yo lo pongo al Búfalo al segundo tiempo, que los demuela.
Yo lo tengo al Pulga Rodríguez de suplente.
Vale. Yo tengo, por ejemplo, a
Pulga Rodríguez.
A Rubén Capria, que pudo haber sido suplente de Márcico.
Sí, puede ser.
Porque después estaba el Pipi Romagnoli.
Sí, también, bien.
Como delantero, no lo vi jugar, pero no, para mí es titular.
Yo lo tengo en el equipo suplente, sí.
No lo vi jugar nunca, pero he oído, así como he oído de Di Stéfano Maravillas, de Vicente de la Mata.
Es del 70 para acá,
Del 70 para acá, perfecto, entonces hice muy bien en no ponerlo.
Muy bien.
Y el otro, que no jugó mundial, Gareca.
Sí, el Tigre
Gareca. Estaba de suplente ahí.
No me entró en la lista de buena fe a mí.
Yo lo tengo a Bataglia. Y
a Bataglia lo tenías o te lo dije
no,
yo.
No. Y a Pablito Michelini. A Marangoni, perdón. Marangoni, no Bataglia. Bataglia muy bien.
Sí, Marangoni. Bataglia.
Y a Pablito Michelini.
Bueno. Vamos a los suplentes secretario. A ver.
Yo creo que lo cagaste con los suplentes.
No, sé siendo si con el criterio,
¿puedo repetir el criterio? ¿Puedo repetir el criterio?
Buen pie, diversidad, coherencia de valores, imagen, educación, respeto. Elijo como golero a Juan P. Carrizo, de defensa Alejandro Cuidame la Vajilla Montenegro. Javier Pinola y Héctor Ártico como centrales, Reinaldo Carlos Merlo como volante y como delantero suplente el Richard Gareca, porque no quise parecer parcial y como el Richard tiene un pasado boquense, quise incluir a alguien que representara también la otra vereda.
Final. Sos impresentable.
Esto lo habíamos armado en serio.
No, pero lo bueno de esto, ¿sabés qué es? Que hoy era teóricamente el día que tenía que coincidir todo con este sátrapa. Es imposible. Después no me pregunten por qué me enojo con él, ¿no? No me pregunten.
Es el pibe Valderrama africano. Hay que respetarlo.
Ah, la cosa de Dios.
Sí, tiene razón la música que puso. ¿Sabés qué? Tiene razón la música que puso Charlie. Esta música es de momentos culturales, algo así.
Sí, señor.
Sí, claro. Pero claro, muy bien. Velada Paqueta, sí, con esa peluca.
Bueno, ¿le quisiste decir que es un paquete? Un paquete velado.
Bueno, secretario, a mí me parece un poco parcial su equipo no mundialista, pero...
A mí no me extraña.
Marangoni no daba para jugar en vez de... ¿A quién puso el 5?
A Palma
de
5.
Jugaba de 10, pero no importa. Sí, lo mismo. Para
puede
él,
ser 8 en todo caso, pero 5, Palma. Lo pasan de un saltito.
Un equipo muy ofensivo, de pivot, era pivoteaba. Tenía al negro JJ al lado.
Que también con pasado en Boca.
Claro.
También con pasado en Boca, por eso, para que no piense.
Ah, pero.
Pará,
lo podría haber puesto de
DT. Y Johnny Maidana también pasado en Boca.
Ah, wow, un montón.
Bueno, yo también, pensé, guarda. Yo pensé como 2 suplentes, que lo puse a Cooper, me gustaba mucho Cooper, en el Pipa Higuaín padre. Pero me parece que Cooper jugaba mejor.
Cooper era un jugadorazo.
Muy inteligente.
Yo me olvidé Cooper. De Cooper, jugadorazo.
Hablando en serio, ese Ferro tenía varios jugadores muy buenos.
Roquia, Ovaldo Rocha.
Sí, sacar.
Ovaldo Rocha.
Ahí en la mitad de cancha.
Cañete paraguayo.
Vale. Mucho mejor de varios de los que dijo acá este hombre. No tiene sentido.
Bueno, entonces... nos puede mandar mensaje la gente, no abrimos línea, che, para que la gente...
Claro,
no
deje ¿cuál es el equipo que prefiere la gente?
Claro, bueno, que lo suban a Instagram.
Que suban a Instagram, si quieren, el equipo que sube la gente, sí. Que pide la gente.
El equipo, a ver, el equipo más votado, ¿qué podemos decir? ¿Algo? ¿Algún premio?
Sí, pero van a votar poco.
Una vuelta a caballo en alguno de los corceles que ha comprado.
Canelones.
Canelones. Bueno, antes de que lo mande al Jawel.
Pero el equino se firma 08. Yo firmaría un 08 antes.
Algo, no sé. Busquemos algo. Que lo vayan a buscar a él.
Callate, ¿no? Alex. ¿Quién es que...? Ah, era un efecto de Alex. Pensé que había rebuznado el secretario. Es un efecto de Charlie. No, no, perdón, perdón.
Ahí está.
Tengo miedo que termine muy mal esto.
Bueno, ¿quieren hablar un poquito del partido de rugby de los Pumas? Nos quedan 5 minutos y me parece que está bueno. Yo no vi el partido, Vi un... No quise ver un resumen, porque ya cuando todos dijeron que el arbitraje había sido muy parcial...
Tendencioso.
Tendencioso, me da bronca y no, ni lo miré.
Yo ya estoy harto de los arbitrajes contra los Pumas. No, la verdad, ya me da... Ya está, loco, pagaron el derecho de piso. ¿Hasta cuándo? O
sea, este referee, Paul Williams, un neozelandés, que había ya tenido un arbitraje nefasto hace poquito contra los Pumas en Irlanda. Que los Pumas tenían chance de ganarla en la última y cobró un nocón inexistente que se esperó que alguien lo mostrara y no nunca nada. Nadie mostró nada y dieron por terminado el partido con un supuesto nocón. Y ahora contra Australia, la verdad que los Pumas venían jugando muy pero muy bien, venían con primer una diferencia de 21-7 habiendo hecho 2 tries realmente muy, pero muy bueno, fundamentalmente. Uno en cada punta. Los dos wins. Y en el segundo tiempo, cuando la cosa se complicaba para Australia, porque pasaban los minutos y no marcaban, apareció la mano de Paul Williams y empezó a inclinar la cancha de una manera terrible. Secretario, no sé si lo viste. ¿Querés opinar?
No,
¿te puedes sacar esa camiseta para hablar de otra cosa o no?
Es que
ponete de Newman, te bancamos.
Claro.
Hay que ya empezar a celebrar el campeonato.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Para el juez a Ovivo me llevo la de Bordola del gran campeón.
Dale, tráela. Bueno,
no quiero mostrar mi cuerpo esculturalmente trabajado con
el carrito. Lo van a cagar a trompa, lo de Belgrano y los de Newman.
Sí, sí, sí. ¿Eh? No, lo de Belgrano se le van a cagar de risa.
Y los de Newman lo van a cagar a trompadas.
A trompadas.
Por el club no puedo aparecer, pero me han sacado de contexto.
¿Te sacaron de los chats?
Por ahora no. No, yo vi un resumen del partido, pero coincido con todo lo que dijeron ustedes. Ahora, ante la pregunta de si esto es favoritismo al rival o ataque hacia los Pumas, yo creo que es más favoritismo al rival que denigrarlo a los Pumas. Y estoy seguro que Cotepomio, gente de su staff, le habrán hecho llegar a las autoridades pertinentes una marca de los errores por video muy, muy claro. Así que bueno, ojalá sea así y el domingo, el sábado ganen.
Sábado.
Fue mundial la crítica, sábado. Vino de todos, sí. En Twitter, de todo tipo de países.
Salvo de Australia. Sí. Los de Australia hablaron solo del partido.
Claro, sí.
No hablaron del arbitraje. Igual, está claro, muy bien cuando terminó el partido, tanto con Tempomi como Magia y algún otro que escuché declaraciones, que echaron culpa a los errores propios y no hablaron del arbitraje. La verdad que está muy bueno. Bien eso, pero más allá de eso, hay que decirlo, la realidad. Les permite a los rivales pasar la pelota un poco para adelante, que un poquito no... No es este.
Vino un try de ese pase.
Sí, fuego, sí, sí, recontra sí. Fuego.
Terrible.
Yo
terrible.
Te digo, ¿qué ganás callándote? Y porque no te dan pelota nunca.
Nunca hubo repeticiones, ¿no? Nunca hubo repeticiones.
No. La tele, obviamente, me parece que la debe haber manejado, obviamente, Australia.
No tengas dudas.
Y no mostraron casi nada.
Digamos que, por ejemplo, sería algo así como que el secretario dirige un River
en una, River Copa, Boca.
En una Copa Libertadores, una final de River.
No sé si podría llegar a
la altura de Paul Williams.
A terminar como Paul Williams o no. Pero, terrible. Terrible.
¿Cómo lo ensucian, secretario?
No, pará. Tapa, no te voy a permitir que lo defiendas después lo de la vergüenza que hizo en el día de la fecha. Pero miralo, por favor. No.
Fue una especie de golpe al plexo.
Sí, nada, pero bueno. Yo lo único que te sugiero es que aprendas la lección de Sinner. Tenés que ser menos predecible. Tratá para el jueves ser menos predecible.
Lo mejor de todo es la dupla técnica. Extraordinaria. Extraordinaria la dupla
bueno,
técnica.
Bueno, muchachos, tenemos que dejar. Creo que hay programa después, Charlie.
Sí.
Bueno, nos vemos el jueves.
Jueves que
con
viene.
Con Penal Sin Barrera. Y ahí vamos a analizar un poquito más. Seguramente ahí tendremos algún invitado. Bájense la aplicación de Radio Cultura los que quieren y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Es un clic, bajan la aplicación, que es gratuita, hacen un clic y nos están escuchando lunes y jueves. ¿Eh?
Perfecto, secretario, te espero acá el jueves. ¿Eh?
Va a estar a vivo el secretario, sí, viene.
Va a ser un placer.
Un abrazo para todos, nos los esperamos el jueves a todos los oyentes. Gracias y que nos tengan vemos. Una buena semana.
Bueno, felicitaciones por el triunfo, conductor.
Y felicitaciones a Sencha Argentina, no sé si tocaba el tema, pero...
Extraordinario, no llegamos a hablar, el jueves
bueno,
hablamos.
Bueno, el jueves se puede hablar un poco, que va a jugar ya con haber jugado con Ecuador, así que...
Perfecto.
Ahí tienen. Muchas gracias a todos.
Abrazos.
Chau, chau.
Nos vemos.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.